Radio Educación presenta. Interfase, tu conexión al siglo XXI. Buenas tardes, bienvenidos a su programa de tecnología aquí en Radio Educación. Y efectivamente estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México en esta semana, que bueno, sin duda ha pasado a la historia por muchísimas razones. Pero bueno, a propósito de hacer historia, nosotros seguimos haciendo la historia de la tecnología. Jorge será nuestro invitado el día de hoy, Jorge Cavazos, con un tema interesantísimo, pero además, por lo menos para mí, va a ser todo un tema nuevo. Un tema que en Interfase no hemos tocado tanto como en otras ocasiones, otros tantos temas. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, gracias, Laura. Así es, el tema del día de hoy, webcomics. Yo recuerdo que la primera temporada de Interfase tuvimos la oportunidad de hablar con algunos moneros, un poquito de cómo estaba haciendo la evolución de las tiras cómicas. Bueno, hoy vamos a hablar de los webcomics, así que por favor, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre este tema, no duden en llamarnos 4155-1060 y 01800-080-1060. También, por supuesto, síganos a través de Twitter, en twitter.com/1060interfase, interfase es con S, y también estamos estrenando un correo interfase@radioeducacion.edu.mx. Como todos los viernes, en este programa de tecnología tenemos a nuestro querido amigo y experto Ángel, buen día.
Gracias, Pedro. Lau, ¿cómo Ángel? Están? Muy buenas tardes.
Tú sí te debes de acordar de aquel programa que tuvimos, que yo recuerdo que en realidad más que hacer el webcomic era hablando sobre todo lo que era la animación.
Había dos, de hecho hubo dos programas.
Interesantísimos estos personajes que habían traído. Me acuerdo que incluso uno de ellos había sido el que había animado La Leyenda de la Nahual.
Sí, de hecho tuvimos dos programas. Uno de ellos tuvimos de invitados a Luis Gantus y a Bachán. Un saludo a ellos dos. Y recuérdenme que tengo que dar un aviso muy importante respecto a esto también al final. Pero fue un programa muy interesante.
¿Va a ser hasta el final?
Sí.
Ay, eso hablamos... es como cuando te dicen, te prometo que al ratito te digo.
Exacto.
Mucha curiosidad, ¿no?
Exacto. Y también tuvimos el programa de anime que tuvimos aquí a Olga Aranda platicándonos acerca de ese detalle en específico. Pero hoy el programa...
Del anime, que es el concepto más bien el japonés.
Exacto.
Una pero gran hoy... experta, Olga.
Sí. Saludos a De Feña Salerosa. Pero el programa de hoy nos vamos directamente a las tripas y nos vamos con alguien que puede dar una opinión muy interesante y muy personal respecto de este tema. No sé si de hecho ya esté ahí, Jorge.
Ya está ahí, Jorge.
Aquí estamos.
Bienvenido, Jorge.
Alias el Caballo Negro.
Alias el autor de uno de los webcomics más leídos en México, Caballo Negro. Desde ahorita anticipo a la gente que nos está escuchando, no es para gente con problemas de espalda, cardíacos o mujeres embarazadas. Okay. Pero si yo con fuera lactancia. Ustedes...
Como sí, los caballos,
exactamente.
Suponemos.
Pero si yo fuera ustedes, le daba una vuelta a ese blog. Y bueno, tenemos aquí al destructor de la industria del cómic.
Jorge, bienvenido.
Muchas gracias, ¿cómo están, muchachos?
Muy bien, muchas gracias, con mucho gusto que hayas tomado la llamada. Pues así como te presentó mi querido Ángel, el destructor de los cómics, deben de haber muchos detractores allá afuera.
De hecho, es parte de la idea y querría que Jorge nos platicara su muy personal perspectiva respecto a esto. Hace unos meses, yo creo que semanas o meses, hubo una controversia pues bastante interesante con ambos pies en el siglo XXI, porque empezó en Facebook, pasó por Twitter, acabó en los blogs, respecto a la relación que hay entre el cómic en papel, sí, o sea, las revistas que todos leímos, que todos hemos leído en algún momento, y a lo que es hoy en día la realidad del webcómic en Internet. Jorge, si nos pudieses poner un poquito al día, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál era la discusión original como surgió esto?
Okay. Es un feudo muy local de la gente que hace cómics, la verdad, pero no deja de ser gracioso para cualquiera que se entere, ¿no? El caso es que cierto sector del gremio, por decirlo así, nos acusó a varios que hacíamos webcómics de estar acabando con la industria. de la industria del cómic en México, que pues en realidad la industria ahorita es como un sueño, ¿eh? No es real, no existe, o sea, no hay industria del cómic. Pero la discusión era que como en el modelo nuevo de hacer webcomics, tú eres el productor, tú publicas el producto, también eres el publicista, lo anuncias y vives de él o recibes dinero de él, brincándote a intermediarios, brincándote a editores, a voceadores. Entonces todo el dinero que ganas o no es para el que hace el cómic. Entonces eso le está quitando empleos a todos los del medio, ¿no? Todos los que agarran un pedazo de tu cómic para vivir ellos, se lo estás quitando. Entonces, para muchos de nosotros no tiene sentido, porque digo, como que no nos importa cómo se gana el resto de la gente la vida, ¿no? Cada quien tiene la responsabilidad de sí mismo y de su familia, pero pues al usar este negocio nuevo, le estamos quitando el pan a muchos mexicanos, al parecer.
Okay. De alguna manera esto me suena un poquito similar a la discusión, en otra escala por supuesto, con todo el asunto de la música digital y las disqueras.
Muchas similitudes, ¿no? Exacto. Como paralelo.
Exacto, también respecto a los periódicos, es decir, es un tema creo que común a muchas industrias, no nada más a lo del cómic.
Sí, es correcto, viene junto con pegado, la verdad la era digital está cambiando mucho las reglas. Y la gente lo que está haciendo es adaptarse a los paradigmas desde que empezó la web 2.0 y el internet se empezó a hacer para la gente, de la gente. Lo mismo está pasando con los medios, la televisión, los programas. Ya es que ahora la gente hace programas para sus amigos en YouTube y a veces tienen más audiencia que los de las televisoras. Igual con la música, los músicos de MySpace, la gente que hace cómics en web, como es nuestro caso. Y la música que ahora se vende digital, ya no tienes que ir a comprar el CD. Es una revolución que no se puede parar, más bien hay que adaptarse a ella. Y muchos, sobre todo vieja escuela, creo, se están batallando un poco con eso. Pero yo creo que pasa cada ciertos años siempre, ¿no? Viene una revolución nueva y hay que adaptarse. O sea, ya no vemos el cine en blanco y negro ni
mudo.
Mencionaste que la industria del cómic ahorita prácticamente no existe. ¿Ves viable esta adaptación de por ejemplo, la vieja escuela, nuevos dibujantes, nuevos creadores? ¿Está parado en un buen momento los webcómics?
Oye, yo creo que sí. Ha ido increciendo desde que comenzó esto.
¿Qué es más o menos cuándo?
Como en el... Pues yo empecé el cómic en el 2005. Ok. Y era el primer cómic mexicano en español que había. Okay. Había otro cómic de Maritza Campos, College Roomies from Hell, y empezó en el 99, pero no estaba en español, solo estaba en inglés. Entonces es la primera mexicana, pero hasta que se empezó a hacer mainstream aquí, fue por ahí en el 2005. Y respondiendo a tu pregunta, muchos creadores de la vieja escuela ya se han adaptado a ellos, como por decir Bachan, que él trabajó desde mucho antes que nosotros haciendo cómics. Bueno, él ha sabido cómo dar el siguiente paso y adaptarse a las nuevas tecnologías para pues servir a su público, ¿no? Y lo que es lo que nos conviene a todos.
Obviamente, además de tener tú el sitio o el blog donde publicas los cómics, estás inmerso en una, vamos a ser redundantes, una red de redes sociales para esta misma distribución del producto, ¿cierto?
Sí. Fíjate, viene junto con pegado, yo creo. Cuando entras a hacer webcomic, pues tu medio es el internet.
Sí.
Y como estás ahí, obviamente conoces y sabes que hay otras herramientas. En el caso mío y de los colegas, yo veo que usamos mucho Twitter.
Sí.
Y es tan sencillo que le puedes chismear a cualquiera que ya hiciste un cómic nuevo y de ahí te agarras mil gentes que lo van a leer directo, ¿no? De tu anuncio. Entonces no tienes que pagar un spot de radio y la gente que te interesa que te lea es la que va a recibir el mensaje.
Felipe Barús, ¿a ti también te tocó eso que comentaba Ángel de todo lo que se dio y que fue brincando entre Facebook, Twitter y terminó en los blogs de las grandes discusiones sobre la valía, ¿no? Pongámoslo en serio, sobre la valía del webcómic?
Sí, por supuesto. Vaya, yo creo que el cómic ha sido es un fenómeno evolutivo, ¿no? Al igual que todo esto de internet.
Por supuesto.
Y por supuesto, el medio, el nuevo medio, que es la red, la nube que tanto hemos hablado aquí, pues le da al cómic una gran difusión y una oportunidad de crecer mucho, mucho más. Casualmente, hoy en la mañana, estudiando un poquito esto de los cómics, sí, y tratándonos de recordar más sobre la materia, veo que hay muchos cómics mexicanos categorizados en Wikipedia, por ejemplo. Uh-huh. Hay una enciclopedia de cómics que se llama Comixpedia, casualmente, y me voy encontrando que ahí hay unos 2, 3, 4 cómics mexicanos ya registrados ahí, lo cual es excelente. Sin embargo, creo que hace falta más difusión, ¿no? Difusión y promoción del cómic mexicano en otros ámbitos y en otros medios. No sé tú qué opinas.
Claro, de hecho, parte de la idea de estar aquí, de tener a Jorge platicando, es ese precisamente. Jorge, como autor, ¿cuáles son los pros y los contras de trabajar en este medio, de tener un buen cómic a diferencia de un cómic tradicional? Primero los pros, primero los puntos a favor.
A ver, los pros de hacer webcomic en lugar de publicarlo es que la generación de la historia, del arte, de la publicación al público, la distribución de productos para su venta, todo lo puedes hacer tú solo, desde tu casa, en calzones si quieres. No tienes que pedirle a nadie que te ayude.
Es la esencia de internet, ¿no?
Claro.
Sí. Obviamente, yo creo que la misma gente te edita, porque al tener respuesta inmediata, sabes si algo funcionó, si no funcionó, si le gusta a la gente que hables de tal cosa o de aquella. Entonces, eso es bien padre, porque el mismo lector va editando tu contenido. Entonces, tú sabes qué funciona, qué no funciona a los 5 minutos de haberlo publicado. No tienes que esperar a que llegue a los estantes de las revisterías una semana después y que te escriban cartas a las 2 semanas para ver si lo que estás haciendo para el siguiente número ya no sirve o si pegó, ¿no?
Y de hecho, a esta pregunta ya te la había hecho yo en anterioridad, tu público es bastante activo, es bastante vocal al respecto, según recuerdo.
Sí, en general mis lectores son gente genial, son muy inteligentes y siempre cooperan mucho en los comentarios de la tira. Es decir, han creado una comunidad donde hablan de los temas de la tira cómica El Caballo Negro y comentan cosas que yo desconozco o que no se me ocurren. Entonces hacen muy rica la experiencia de leer la tira cómica. O sea, para mí, especialmente como autor, la retroalimentación que recibo es algo que no podría obtener de ningún otro lado. Si hiciera una mesa redonda y le pagara a gente para hablar del cómic, no podría conseguir lo que consigo leyendo los comentarios.
Okay.
¿Los contras?
¿Los contras?
Los contras... está difícil, ¿no? Digo, debe tener sus contras.
Tú todavía no se los hallas.
Es como decir cuáles son tus malas cualidades y estás comprometiendo a Jorge.
Okay,
sí, yo creo que no vale la pena.
Okay.
Jorge, si nos permites, vamos a hacer una pausa. Regresamos contigo. Si quieres irle pensando unos cuantos contras, pero de todas maneras tenemos mucho de qué hablar. Y por supuesto que nos digas dónde encontrar tu trabajo. Pero bueno, eso lo estaremos platicando. Regresando de una pausa, recuerden 41-55-10-60 y 01-800-080-10-60. Jorge Cavazos, El Caballo Negro, aquí con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Esto es Interfase.
Data. Los webcómics empezaron a aparecer en la primera mitad de los años 90, aunque fue durante los últimos años de la década cuando su número e importancia aumentaron. La popularidad vino después de que Scott McCloud publicara su libro La Revolución de los Cómics en agosto del año 2000.
Estamos de regreso aquí a Interfase, también con muchas preguntas. Estamos hablando del webcómic, esta evolución que han tenido las tiras cómicas, los cómics, como los hemos conocido toda la vida, ahora por internet. Jorge, ¿estás ahí?
Ahí estoy.
¿Cuántos años tienes, Jorge?
Tengo 30.
30 años. Ángel tenía una pregunta para ti.
De hecho, estábamos aquí peloteando un poquito de ideas. Y una cosa es importante. Tú ahorita, por ejemplo, vives de Caballo Negro. ¿Caballo Negro reporta ingresos para ti?
Sí, sí reporta ingresos, pero eso es de cuenta para comprar la pizza, ¿no? No, okay. No me mantengo del cómic todavía. Todavía estamos en pañales en cuanto a la comercialización. Okay. Muchos ya lo están empezando a hacer. Y creo que es algo que en el futuro nos va a sostener bastante bien, pero todavía estamos en el proceso de investigar los modelos y las maneras en las que podemos recibir esos ingresos.
Tu plan, Jorge, perdón, soy Felipe Barús, ¿tu plan eventualmente es vivir del cómic, es decir, que se convierta en tu negocio, o lo planeas dejar en pues lo que se vaya dando a lo largo del tiempo?
¿Qué tal, Felipe? Fíjate, en mi caso, yo soy ilustrador, entonces me gusta mucho mi trabajo y tengo un trabajo en una oficina. De hecho, ahorita estoy aquí, pero no digan.
Nadie va a enterarse.
Entonces, me gusta mucho mi trabajo, me gusta venir a trabajar y resolver los problemas editoriales con la ilustración. Y el cómic, tengo la facilidad de hacerlo cuando tengo tiempo y mantenerlo con cierta periodicidad. Entonces, como me gusta lo que hago, dudo que lo deje de hacer así nada más, pero sí creo que el cómic me va a suponer un segundo sueldo de cuenta, como una entrada muy significativa de dinero. Y si no, por ejemplo, el trabajo, que la verdad me gusta trabajar, pues sí, para a lo mejor ciertas cosas que ahorita no puedo.
Jorge, cuéntanos un poquito para la gente que todavía no le ha entrado al Caballo Negro, ¿dónde te podemos encontrar?
Caballo Negro se publica en el sitio de internet caballonegro.cn. CN son las iniciales de Caballo Negro y okay. A veces lo abreviamos así.
Caballonegro.cn.
Así es.
Y cuéntanos un poquito de qué va, qué vamos a encontrar ahí.
No sabes en la que te acabas
venga,
de meter,
venga, ¿eh? Venga, de una vez.
No tienes idea de lo que acabas de hacer, Pedro.
De una vez.
Bueno, Caballo Negro, hablamos de varias cosas. En realidad es un grupo de personajes, algunos muy normalitos, otros más bizarros, que interactúan entre sí. Los protagonistas es el Caballo Negro, que es un caballo antropomorfo, que tiene un pasado medio oscuro y nunca acabamos de descubrir bien qué hizo, si era un velador o era un matón o qué era. Y la novia de Caballo Negro, que es el corazón de la tigre, se llama Isabel, y es una ninfómana que no sabemos cuántos años tiene, pero siempre se le ocurren cosas muy raras y lleva como que el motor ahí del tema sexual, lo cual me gusta mucho porque con las cosas que dice y hace Isabel, siento que la gente, al verlo en un cómic, se da permiso a verlo como algo normal. Es decir, si algo le gusta y sus amigos le dicen, ¡ay, qué pervertido eres!, al verlo en un cómic es como que, bueno, no soy tan mala, o sea, me lo está validando una caricatura. Es decir, lo traigo al mainstream y dejo de ser el rarito, ¿no?
Y mire que Isabel ha validado a mucha gente en estos años, ¿eh? Porque, oye, tengo una pregunta, nos mandan una pregunta por Twitter. Catalina MTY nos le pregunta a Jorge Cavazos, ¿con cuál de tus personajes te identificas más?
Bueno, como yo no soy escritor profesional, cuando empecé a hacer la historia de los personajes, agarré un poco de mi personalidad para cada uno de ustedes. Digo de ellas, perdón. El más maldito se llama Poe y agarré mis rasgos más
más oscuros.
Más oscuros y de que me harta la gente o lo que tú quieras. Con un pingüino nerd que se llama Newman, agarré mi lado videojugador y geek. Entonces, cada uno tiene una parte de mí. Yo creo que con el geek es con el que más me identifico, que es el que siempre anda en internet y sabe computadoras y le va mal con las mujeres, aunque ya sí estoy casada y le mando un saludo a Lauren.
Oye, saludos, eso, a Lauren. ¿Eso en dónde deja a McCoy?
Bueno, McCoy es mi lado femenino que no le da pena ser hombre.
Okay. ¡Ah, qué maravilla!
Okay.
Ya hablamos de la distribución, ya hablamos de la baja de costos, de la facilidad, de la inmediatez en la retroalimentación. Cuéntanos más o menos, ¿cada cuánto publicas? Si te gustaría publicar más seguido, si deberías o no publicar más seguido.
Sí, publicamos El Caballo Negro de lunes, miércoles y viernes.
Okay.
A veces la tira se hace más más densa o por cosas del mundo real publicamos nada más dos tiras a la semana.
Okay.
Me gustaría mucho publicar a diario. Yo creo que a todos los lectores también les interesa mucho.
Claro.
El Caballo Negro a diario, pero por logística de tiempo todavía no puedo prometer eso. A lo mejor si se hace eso de que me empiece a ir mejor cuando suba a la tienda y me deje más tiempo, tal vez.
De hecho, tú durante algún tiempo sí publicabas diario, ¿no, Jorge?
Sí, al principio sí, como que estaba chavo y se me hacía fácil.
Ahí. Pero... estabas más fuerte.
Sí.
Era el rush de la novedad.
Sí, sí, no sé cuántas tiras aquí, 50 o algo así, pero ya poco a poco le fui bajando porque pues uno, pues ya no nos conocemos el primer hervor.
Ok, una pregunta, Jorge. A pesar de que tu trabajo es 100% en internet y eso es ha sido el parte del éxito, ¿te gustaría o has visto la posibilidad, consideras el hecho de publicar en papel en algún momento, de hacer una compilación, por ejemplo, de Caballo Negro y que se pueda encontrar en Sanborns o en cualquier lugar?
¿Te hace ilusión eso?
Eso. Quisiera verlo en Sanborns. En realidad sí, sí hay planes de recuperar la tira, pero no creo que se publique en locales abiertos ni cerrados. Por la temática de la historia... se me hace improbable verla, pero bueno, la verdad es que sí ha salido reporteada en algunas revistas mainstream.
Uh-huh.
Entonces igual y son cosas de uno, ya ves que al final todos quieren como que romper paradigmas, entonces igual y Caballo Negro sí saldrá en algún periódico.
Algún día lo veremos en los puestos de periódicos.
¿Hay más personajes en puerta, Jorge?
Sí, porque no, la verdad no es algo que busco, pero siempre suceden esas cosas, entonces, ¿para qué decimos que no?
Exacto, okay. ¿Para qué decir que no? Sí.
Sí.
Jorge, perdón.
No, Felipe. Preguntaba yo, si tienes más personajes en mente.
A ver, fíjate que tengo un cast como de, no sé, 10 personajes, y siento que cada uno me llena una necesidad de cuando hay que decir algo, o sea, tengo como que todas las áreas cubiertas, si tengo que hablar sobre natación, ya sé quién puede hablar sobre eso, y por ahí va el chiste, ¿no? Ocasionalmente meto personajes nuevos, pero es más que nada para hacer trivia o cambiarlo un poco.
Una pregunta del público, pregunta Hugo Charles en Twitter, ¿qué es lo más difícil de publicar en internet?
Lo más difícil, bueno, esto puede ser el contra. Cuando tienes una tira cómica y te lo tomas un poco en serio, es decir, que ya te importa un poco la gente que te lee y te importa ser responsable con las entregas, te topas con que la responsabilidad entera es tuya. O sea, solo una persona hace El Caballo Negro, solo una persona la genera y es responsable. Aquí tienes que ser tu
propio latiguito.
¿Cómo?
Tu propio latiguito, pues.
Sí, y no solo eso, sino que ya no te conformas con dibujar, sino que ahora tienes que saberle a las páginas para armar una. Tienes que saber cosas de escribir bien, de generar buenos guiones, ser un poco de publicista de medios, meterte un poco a contador cuando tienes que sacar tantas camisetas y cuánto me va a costar y cuánto voy a vender. O sea, son muchos trabajos que el creador de cómics típico no tiene. O sea, se dedica a dibujar y ahí está mi dibujo. Alguien más lo escanea, alguien más le pone letras, alguien más lo publica, alguien más lo vende. Entonces, aquí es tu producto y tú te encargas de todo. Eso sería lo complicado, yo creo. Que tienes que aprender otros oficios que relacionados con este modelo. Pero a pesar de que es un poco exigente en ese aspecto, pues también es más rewarding, entonces...
¿Satisfactorio?
Ándale, más satisfactorio.
Jorge, Ángel mencionaba al principio del programa que eras el comiquero, el dibujante con más lectores en la internet. ¿Más o menos de cuántos estamos hablando?
Híjole, fíjate que, no sé, hace...
Una bandota.
Hace como un año eran como 3,000 diarias. Pero después de un año me cambié de hosting y nunca le aprendí a las estadísticas, entonces no sé si, no bueno, sé si subieron bien, o bajaron.
Yo sí hice un poquito de tarea antes de venir acá y de hecho andabas dándote un Quién Vive con el otro Jorge, Jorge Pinto. Unos saludos también a Jorge Pinto, el creador de Bunsen.
¿En serio?
Y andaban dándose un Quién Vive por ser el webcomic más leído en México. No tengo los números porque no es muy confiable la estadística, pero las tendencias sí. Y sí andaban dándose un Quién Vive los dos Jorges.
Wow, eso es un cumplidote porque Bunsen sí es un trancazo.
Sí. De hecho, también es de lo más leído que existe.
Y vamos a subir toda esa información también a tu blog, ¿verdad,
Por
Ángel?
Supuesto. Y un detalle más. De tu... a ver, tengo una pregunta de Lil Kitten Gloria también. ¿Por qué Caballo Negro no se considera mainstream? Ah, caray. Bueno, esa es hasta cierto punto sencilla.
A ver, contéstale.
Porque cualquier persona que haya leído Caballo Negro se enterará que no es exactamente la clase de cosas que se ven en el Excelsior los domingos.
Sí, o sea, no puedo hablar de coñas y bucaque en el periódico, ¿eh?
Por lo menos no así.
Lil Kitten Gloria, pregunta respuesta, ¿ok? Pregunta contestada. Ya por último, porque se nos está acabando el tiempo. ¿Cuáles son tus webcómics favoritos? ¿Qué es lo que tú lees como autor?
¿No?
¿Qué es lo que tú recomendarías? Obviamente, Caballo Negro está hasta arriba de la lista, pero tu top 5 o tu top 3 de los cómics que todo mexicano en internet debería leer.
Híjole, bueno. Para iniciarse, yo creo que Bunsen es una buena recomendación, Bunsen Comics. Obviamente, Sin de la Regia, que sin discusión es de los cómics más leídos también. Ha roto paradigmas en cuanto a quién lee cómics. Sin de la Regia lo lee mucha gente que no lee cómics. También Producciones Balazo tiene webcómics de muy buena calidad.
El Bulbo es particularmente...
Abanderado por El Bulbo, un arte muy muy hermoso, la verdad. Y pues hay tantos, voy a dejar muchos afuera. Me acuerdo de Juan L. y sus Moco Comics, que también está haciendo una revolución en cuanto al humor. Muy recomendable. Y si quieren iniciarse y no saben por dónde, chequen eso.
Perfecto.
Va que va.
Y curiosamente, ahorita ya para... Así que un anuncio del servicio de la comunidad.
Venga.
El día de hoy, a las 5 de la tarde, se inaugura la exposición del Paquín al Webcómic, Los Caminos de la Historieta Mexicana, en el Centro Cultural España. Y el curador no es más que el señor Luis Gantus, también creador de Webcómic, que también ya estuvo aquí. Un saludo a Luis, cuyo conocimiento acerca del tema es enciclopédico. Si quieren tener una muy buena referencia, una muy buena visión de lo que ha sido el webcómic en México, sobre todo este fin de semana que andamos casi todos
aquí en la Ciudad de México, ahí en la calle de Guatemala número 18, en el centro, mero en el centro, y además es precioso el Centro Cultural Español.
Dense una vuelta, va a estar bueno. Hoy en la tarde está el mismísimo Luis ahí, y va a estar hasta el 7 de noviembre. Pero si quieren saber un poquito más del tema con bastante detalle, dense una vuelta.
Hoy inaugura a las 5 de la tarde y se queda ¿hasta qué día?
Hasta el 7 de noviembre.
Bueno, hasta el 7 de noviembre, del Paquín al Webcómic, a propósito de los caminos de la historieta mexicana. Muchísimas gracias desde Monterrey a Jorge Cavazos. Señor Caballo Negro, muchas gracias.
Gracias a todos.
Jorge. Ah, pero como dicen allá en el pueblo, pues gracias las que hace, oiga.
Gracias, Laura.
Muchísimas gracias. Ya nos vamos ahora, sí. Ángel Buendía, que ya prometió que eso que te dijo, de en cuánto están las tendencias, lo va a subir a su blog, así que
sí.
Su página de internet.
Mil gracias, Jorge. Te debo otra cerveza. A ver, ¿cuándo te das una vuelta por acá?
Bueno, pues sí. Que sean varias, aunque sean unas aguas de horchata.
Así es.
No me digan agua de Jamaica. Ángel Buendía.
Mil gracias, lean webcomic y sobre todo lean webcomic mexicano, que hay muy, muy buenas cosas haciéndose hoy en día.
Perfecto. Y en la semana te encontramos en...
www.rincondelornitorrinco.com. La entrevista de hoy se sube el lunes junto con más links y una entrevista que ya que Jorge me hizo el favor de contestar hace ya un rato. Fue la primera entrevista en el Rincón del Ornitorrinco, pero hasta la fecha sigue siendo la más divertida. Nada más búsquenle ahí.
Ahí está, Rincón del Ornitorrinco.
Felipe, muchas gracias.
Muchas gracias, auditorio. Ya Felipe voy a leer cómics.
Felipe Borús, muchísimas gracias. Queridísimo Pedro.
Muchas gracias, Lama. Nos escuchamos la próxima semana.
Nos encontramos aquí la próxima semana a nombre de todo este equipo de producción. Muchísimas gracias. Que tenga usted una excelente tarde. Siga disfrutando de esta semana de festejos patrios. Y bueno, sobre todo, siga disfrutando de la programación aquí en Radio Educación. Nos encontramos la próxima semana en Interfase, su programa de tecnología.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.